Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yos. Germán García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Uri, pues muy bien y encantado como siempre de estar aquí compartiendo con vosotros el podcast.
Alberto Gómez, ¿cómo te encuentras, hijo? Que has pasado por un momento un poco complicado.
Paso vírico. Bueno, estoy ahí recuperando poco a poco. Me perdí Valencia, desafortunadamente, que siempre tiene mucho morbo por ser la última carrera y por lo que va a ocurrir en el test y todo esto. Y nada, recuperando, que es lo principal ahora. Pero bueno, va despacito, ¿eh? No es fácil.
Un soldado incansable de Motorsport que sí. por lares por ultramar pilló un... ¿Se sabe ya o no?
Bueno, no, parece que lo más seguro es que se tengue.
Bueno, pues nada, hijo, que celebramos mucho que estés aquí con nosotros y que esperemos que ahora ya todo vaya mucho, mucho más rápido. En este podcast en el que, digamos, vamos a colgar la persiana de la temporada, aunque seguiremos a lo largo del invierno haciendo podcast, tenemos, como no podía ser de otra forma, a nuestro maestro, Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Recién regresado a Barcelona de un día que para mí fue realmente histórico, la verdad. Dentro de todo lo que hemos vivido los cuatro muchas cosas, la verdad es que lo que se vivió el martes en Cheste fue impresionante.
Pues sí, porque es verdad que el título se decidió el domingo a favor de Pecco Bagnaia, pero que seguramente ha sido el más regular de todos, ha sido el más listo de todos a lo largo de este curso. Probablemente no el más rápido, porque el más rápido fue Jorge Martín, y eso no lo digo yo ni lo decimos nosotros, lo dice la mayoría de la gente. Pero lo que es evidente es que el foco de lo que ocurrió en Valencia se trasladó al martes, porque todos tuvimos la sensación de que puede ser que a partir del martes, de que el martes fuera, digamos, un punto de inflexión en lo que es los acontecimientos de más recientes de este campeonato. Puede ser que haya un antes y un después desde el martes, que fue el día en el que Marc Márquez se subió a una Ducati y en, me corregiréis vosotros, no sé si fueron cuatro vueltas, ya dejó a todo el mundo con la boca abierta. Emilio, dale tú, Emilio.
Sí, a las cuatro vueltas estaba tercero y a las ocho vueltas paró. Llegó al box, se quitó el casco y sonrió a su nuevo técnico, que era el de Gian Antonio, y le dijo: me da confianza, tiene garra atrás, y matizó algunas cosas. Pero en ese momento todos los presentes y los que estaban viéndolo por la tele interpretaron la famosa frase que siempre he comentado Marc y que no la ha comentado ahora cuando ha hecho el cambio este tan revolucionario de Honda Ducati, sino que la ha comentado toda su vida, que es: solamente puedo intentar ganar, y se refiere a carreras, al sprint, a entrenamientos, a poles y a títulos, si me encuentro como en la moto, si soy feliz, si sonrío. Y pues eso, a los pues 8 por un minuto y medio, un poquito más, ¿no? O sea, a los 15 minutos de subirse a la Ducati, Estaba sonriendo. Alberto Puig, curiosamente, luego a última hora de la tarde dijo: bueno, yo cuando le vi sacarse el casco y sonreír, pensé, este va a pelear por el título el año que viene. Y realmente lo del martes fue muy impresionante. Yo creo que fue impresionante para todo el mundo. O sea, es decir, porque pese a que Gigi de la Línea, Tardocci y también Pecco dijeron que al firmar estaban convencidos que Marc el martes haría el mejor crono o estaría entre los tres primeros, la verdad es que de la manera que lo hizo, con la solvencia que lo hizo y tal, fue muy impresionante. Y último, yo creo que cuando tú hablas de seguiremos hablando y haciendo podcast en invierno, yo creo que ese objetivo era otro de los grandes objetivos de Mark, que era meterle el miedo en el cuerpo a los otros 21, bueno, menos a Alex, que era el que ha provocado todo este lío, meterle el miedo en el cuerpo y que esta gente, pues bueno, descanse en invierno, pero piense que cuando vuelvan en febrero a Malasia pueden tener un lío de espanto.
Sí, seguramente que estén un par de meses de mesecitos dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Hasta qué punto la armonía que había dentro de todo el ecosistema Ducati se va a poder mantener. Germán.
Sí, termino una cosa solamente, un punto. En la conferencia de prensa del domingo de despedida de Honda, Paolo Scalera le preguntó a Marc, ¿tú cuál crees que va a ser tu principal problema? ¿Tu periodo de adaptación a la Ducati? ¿Tu periodo de adaptación a la Ducati? ¿O el tiempo que llevas sin ganar y sin competir delante y tal? Y Marc dijo, es evidente que todo lo que va a marcar mi situación y mi progreso y mi relación con Ducati y mis posibilidades es el tiempo que tarde en adaptarme a la Ducati. Entonces, claro, eso al cabo de 24 horas tuvo una respuesta inmediata que yo creo que fue impresionante, impresionante.
Germán, ¿tú con qué sensación? Porque normalmente este trayecto en Germán y yo, yo ahora estoy en Australia, ya hay gente que lo sabe, pero yo la mayor parte de los años el trayecto Valencia-Barcelona lo hacemos juntos Germán y yo en el coche. Y es un trayecto que, bueno, evidentemente vas cansado, pero te da tiempo a hablar, a reflexionar sobre lo que has vivido, etcétera, etcétera. Tú ayer, además, tengo la sensación, Germán, de que después del test ibas solo, ¿no? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué reflexiones hiciste? ¿Con qué te fuiste durante ese trayecto hasta tu casa?
Bueno, básicamente me fui un poco en la línea de lo que dice Emilio, ¿no? De que Marc tenía el test de este martes marcado en rojo para entender si su capacidad para adaptarse a Ducati iba a ser problemática o no. Y en una salida despejó cualquier duda. O sea, es una moto que está hecha y que Marc pues se va a adaptar a ella como un guante y va a dar guerra desde el primer día. Yo creo, vamos, estoy convencido, como seguramente vosotros también, que Marc ya en el primer Gran Premio va a estar luchando por la victoria. Y lo que me he dado cuenta es que en Ducati no se esperaban que esto fuera tan rápido. No se esperaban. Yo no, el lunes, no, el domingo...
Creo. No me lo puedo creer, vamos.
Ellos sabían que Marc iba a ser un rival muy complicado. Pero no se esperaban que a la primera salida este tío fuera así ya. Y después he visto otra cosa que también me puede parecer interesante. Es que el único que se alegró de que Marc fuera tan rápido entre las Ducatis fue Martín. Y yo creo que Martín... En Marc ve un posible aliado para lo que viene. Lo que no sé es si se da cuenta Martín que es que le va a costar mucho estar a la altura de Marc el año que viene.
Alberto, antes de darle también la palabra a Emilio, que creo que quería comentar algo al respecto. Tú, que lo viste, pues como yo, ¿no? Un poco desde la sí. distancia. ¿Qué te pareció todo lo que se generó alrededor del martes y no sé, ¿qué inputs tienes tú? ¿Qué te llegó?
Bueno, a mí para empezar me pareció, como decía Emilio, también un momento histórico en el motociclismo moderno, un cambio de época y de un piloto que lo deja todo por la ilusión de volver a ganar y de sentirse bien y feliz encima de una moto, que dice mucho el deportista, que está muy por encima del dinero o muy por encima de otros asuntos menores. Vi mucha pose por parte de muchos pilotos, una pose de autocomplacencia y de dar por sentado que ellos ya sabían que iba a ir muy rápido. Bueno, es ponerse un poco la venda antes de la herida, Yo creo que realmente no se esperaban que Mark fuera tan rápido como fue desde el primer momento, porque hay que recordar que en la sexta vuelta ya hizo un gran tiempo, en la séptima vuelta bajó más de un segundo en su primer run, lo cual es más que significativo. Pero bueno, todos jugaron un poco, sobre todo los pilotos de Ducati, jugaron ese papel de, bueno, nosotros ya sabíamos, tal, no querían saberlo. Pero realmente se demostró que Marc está en la estratosfera del pilotaje ahora mismo, incluso después de ver de dónde viene. Y luego hay una cosa que para mí es muy llamativa y es cómo algunos analizan pilotos como Martín, ¿no? O Enea Bastianini ayer en Dazón. Decían que habían visto cosas y tal, que no estaban lejos y tal, pero claro, es que hay que recordarles a todos ellos que han visto cosas de un piloto que todavía no está adaptado a esa moto. O sea, en el momento en el que Marc tenga esa moto por la mano, no es que van a ver cosas, van a ver muchas cosas. Entonces, si el primer día ya ven cosas, ¿no? Como decía Bastianini, la curva 8 no sé ni cómo lo hace. Claro, imagínate cuando Marc tenga por la mano esa moto, cuando conozca cada parte de la geografía de la anatomía de esa moto y sepa cómo se comporta en cada momento, como si fuera ya su moto, ¿no? Su extensión en la pista. Entonces yo creo que, bueno, lo de ayer fue un toque de atención muy severo para todos y yo creo que van a pasar un invierno bastante malo. Creo que van a pasar un invierno bastante malo porque si Marc en esta primera toma de contacto es capaz de hacer lo que hizo ayer, no me quiero ni imaginar, repito, cuando tenga la moto por la mano, vale. Después de sobre todo unos entrenamientos exhaustivos en Sepang, que es una pista también donde se ven muchas cosas, ¿no?
Mira, este Oriol, Germán, Alberto, este podcast es casi una cosa nuestra, ¿no? Me refiero a una cosa muy personal. Nosotros cuatro nos queremos mucho, hemos estado mucho tiempo juntos, hemos vivido un montón de momentos en el motociclismo. Y por tanto, este podcast es, al menos por mi parte, para contar sensaciones personales, ¿vale? Todos vosotros sabéis mejor que nadie que a mí en el paddock y en el mundial se me señala como no el amigo, el admirador, el tío que se vuelve loco por Márquez, el tío que solo va a los grandes premios por Marc Márquez, el tío que desaparecerá del Mundial cuando desaparezca Marc Márquez y tal, ¿no? Y yo no solo he cargado con eso toda mi vida, sino que encima aquellos, especialmente los periodistas italianos, el propio Ucho, amigo de Valentino y tal, creen que con eso me lanzan un desprecio y tal, cuando resulta que a mí no hay nada que me guste más en la vida que me acusen de comerme los mocos de Marc Márquez, ¿me entiendes? O sea que eso es así. Entonces, lo que voy a decir es un poco lo que estamos retratando. Mira, Oriol, el ambiente, Alberto, el ambiente de Valencia fue tremendo, tremendo, porque el día empezó con una entrevista con Gigi Lalinia, ¿vale? Donde tanto Germán como yo, la primera pregunta que le lanzamos fue, oiga, usted no quería a Marc Márquez en Ducati. Y el tío dijo, no, no, yo no lo quería. Y era verdad. Entonces, cuando Germán dice que Marc Márquez sorprendió incluso a la propia empresa, se dice Ducati, yo no me lo acabo de creer del todo. Porque mira, os contaré una cosa y entramos dentro de esa amistad. En los primeros entrenamientos que Marc hizo con la Honda en el 2013, yo me encontré a David de Tardocci y me dijo, Emilio, este tío es otra cosa, ¿vale? David de Tardocci, desde aquel día hasta ayer, es decir, 11 años, cada vez que nos saludábamos por el paddock, que eran muchas veces, siempre me decía, tu niño, ¿cómo va, eh? Qué bueno que es y tal. En los últimos años ha sufrido. Tardocci lloraba, babeaba por tener a Marc Márquez en Ducati. Y ayer, antes de empezar los entrenamientos, me abrazó y me dijo, ya lo tengo aquí. ¿Vale? O sea, por lo tanto, yo sí sé que dentro de Ducati, Tardocci Yo no sé si ha hecho una gran apuesta, no sé si lo ha encontrado por el camino. No sé si cuando le preguntaron Gresini dijeron, cójanlo, pero ya, mientras la línea decía, no, no lo necesitamos. Probablemente, no lo sé, lo ignoro, ¿vale? Pero te diré una cosa, antes de empezar los ensayos, en el ambiente de Gresini, los familiares, los compañeros, los amigos de Marc y tal, estaban pero babeando, felices, abrazos. Nadia Padovani, el Carlo este Ferini, este, ¿cómo se llama? Alberto, el director comercial, que es la mano derecha.
Carlo Berlini.
¿Cómo se llama? Carlo Berlini. Al final estaban locos, os lo juro, locos. Era una cosa, o sea, era, como dice Germán, no sé si se lo esperaba o no, pero era la confirmación de que lo habían logrado. Y Marc, que no podía hablar, ¿vale? Cuando se cruzaba con alguien, decía que ha estado bien, ¿no? O sea, si tú te cruzas con Marc después de ese entrenamiento, no te dice nada, pero te mira y te dice que ha estado bien, ¿no? Piensas, este tío igual tiene medio segundo en el bolsillo, ¿me entiendes?
Yo sobre esto que comentabais, yo cuando antes he sido muy taxativo cuando he dicho yo no me lo creo, no porque considere que Germán se equivoca, sino por dos sencillas razones. Primera, una cosa que dijo ayer Daliña, que creo que no sé si se lo preguntó Germán o se lo preguntaste tú, Emilio, que fue sobre la adaptación, si cree que se podrá adaptar Marc Márquez. Y la respuesta de Daliña fue pues muy elocuente, ¿no? Fue, a ver, casi todos los pilotos que se han subido a esta Ducati han sido capaces de ganar con ella. Y estamos hablando de Marc Márquez.
Tal cual.
O sea, si con todos mis respetos, y espero que se entienda como lo quiero, como quiero que se entienda, Fabio Di Gianantonio es capaz de ganar con esa moto, de hacer una segunda parte del Mundial, como lo que ha hecho este tío,
que
no va a ser capaz de hacer Marc Márquez con esa moto. Claro, punto número uno. Claro. Punto número dos. Ya sé que es muy ventajista y a lo mejor y con matices, pero lo llevo al extremo. ¿Qué pasó el día que Max Verstappen dejó el Toro Rosso y se subió al Red Bull, que ganó en su primera carrera? Es verdad que los dos Mercedes se autoeliminaron en Montmeló y ganó él. Y tuvo la oportunidad y en condiciones normales habrían ganado o Hamilton o Nico Rosberg en ese momento. ¿Quién ganó? Verstappen. ¿Por qué? Porque venía de un, entre comillas, hierro y se subió a un coche que era la bomba. Pues una moto con la que Fabio Di Gianantonio parece Barry Sheen, con la que Luca Marini afragua su fichaje por HRC, con la que Marco Bezzecchi parece Valentino Rossi. Y ahora resulta que Marc Márquez no se va a poder adaptar a ella.
Mira, Oriol.
Por todo eso, me creo que Ducati pensara que le iba a costar más.
Mira, Oriol. Nosotros cuatro, o al menos yo, pero nosotros cuatro, yo personalmente me volvería absolutamente loco, por escribir o por contar en un podcast ¿Cómo se ha gestado la decisión de Marc de irse de Honda? Y estoy absolutamente convencido, pero no tengo ni una sola prueba y me encantaría poderla tener para escribirlo, que todo empezó, como tú muy bien estás insinuando ahora, todo empezó el día que Alex llegó a su casa, a la mansión de Madrid, y le dijo, tú no sabes lo que es esta moto, Marc. En el sentido de que ha sido Alex Márquez el que ha provocado el gusano, el que ha sembrado la simiente, el que ni la crisis de Honda, ni el contrato millonario, ni quiero saber si estoy sano, ni quiero. El virus se lo inoculó Alex Márquez. Entre otras razones, porque ha habido un momento en todo este proceso donde Alex le ha dicho a Marc, no te preocupes porque te den la moto del 2023. Tú les ganas con la del 22. O sea, esa frase de Alex existe. ¿Me entiendes? Entonces, en este sentido, todo esto que tú estás diciendo, o sea, ¿por qué cuando tú, Oriol, dices, no, nosotros pensamos, no, los que... No, no, pero perdóname, los que saben de esto, que son los propios pilotos o los ingenieros, que allí hay 50 tíos que saben de esto, dicen que esto es otra cosa y que Márquez sobre la Ducati va a ser una locura. No lo decimos nosotros. Y entonces resulta que mientras todo este caldo va chup, 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 haciendo chup, chup, llega el día y en 3 horas se pone ya de arriba. No está. O sea, es que es blanco y en botella.
A ver, yo dos cosas quería decir antes que nada. Perdona, muy rápidamente. Una, que lo que a mí fue bastante sorprendente lo que dice Emilio, que cuando abrieron el garaje de Gresini a las 10:15 de la mañana, las caras de felicidad, los abrazos y las felicitaciones entre Julia, la novia de Marc, el equipo de Gresini, era realmente llamaba la atención. Y después yo digo, yo no sé si Ducati ha sorprendido, no sé. Pero que estos, lo que han dicho los pilotos, que todos los pilotos de Ducati han dicho, no, yo ya lo sabía, yo ya me lo esperaba, yo tal. Aquí yo no sé si eso es verdad. Yo creo que gente como Pecco, como Martín, como Bastianini, como Bezzecchi, no sé si se esperaban que Marc en su tercera vuelta ya estuviera en sus tiempos.
Oriol, en la sala de prensa nos esperaban a todos, ¿vale? Los periodistas italianos nos esperaban a todos. Estaban jijiji, jajaja, con ese tonito que dice Alberto, que ya veremos.
Se les ha acabado, tal, bueno, Emilio, tal. Se les ha acabado la risa con el señor Márquez, con el señor
Acosta. Es que es así, Oriol.
Han pasado a ser otra vez los de atrás.
Tal cual. Yo solo pienso en la tribu, en el clan, con buen tono, por supuesto, de VR46. Y cuidadín, porque es que estos tíos en estos momentos, durante estos meses, están pensando, ¡buah! Este tío nos va a tirar el castillo de naipes este, pero de sopetón. ¿Me entiendes?
Es que una cosa que te quería preguntar a ti, Alberto, es ¿tú cómo crees que...? Bueno, es lo que dijo ayer también al acabar el test Gigi, ¿no? Que se le preguntó por la armonía y dijo, somos nosotros los que tenemos que ser suficientemente buenos o inteligentes, bravo, dijo él, para manejar esta sensación, esta situación que tenemos, ¿no? Dice, porque la armonía siempre ha sido uno de los puntos fuertes de Ducati. ¿Tú crees que esa armonía se va a poder mantener con un bicho como Marco
bueno,
ahí dentro? Y sobre todo, no nos olvidemos de un equipo que a todos los efectos es cliente. Que no es Pramac.
Oriol, que Marc tenía una moto. Un equipo que no tiene dinero para dos motos. Marc hizo todo esto que hizo con una moto. Yo es la primera vez en mi vida que veo a un piloto con una moto. O sea, no tenía ni dos motos, Marc. Era el único de toda la parrilla que no tenía dos motos.
Que por lo que sea, se atiza en la curva 3.
Ya está, se han acabado.
Y se ha acabado el debate.
Bueno, que también es curioso que se haya caído 29 veces y en el test no se haya caído ni una vez. Ni hubo posibilidad de que se cayera, no hubo ni una salvada en 50 vueltas.
No hacía falta porque iba con mucho margen, porque claro, esta es una moto, yo lo que entiendo es que es una moto que tiene grip trasero, que es lo que ellos han pedido hasta el paroxismo ahí en Honda, ¿no? Que no tenían. Entonces, en el momento que tienes una moto que frena, que acelera, que se tiene, que en curva tiene grip y tal, pues claro, no hace falta que te caigas. O sea, quiero decir, tienes hasta mucho margen de mejora para no caerte y aún así que te salgan los tiempos. Respecto a lo que decía Oriol, yo creo que el menos interesado o el menos preocupado por el tema de mantener una cierta armonía dentro de Ducati, precisamente es Gidaliña, que es el responsable técnico, con lo cual él no tiene que gestionar egos, no tiene que gestionar... son otros los que tienen que encargarse de eso. Evidentemente que va a generar unos ciertos desequilibrios internos dentro de la fábrica de Ducati y de los equipos satélite. Pero bueno, es que al final yo creo que Daliña en su foro interno está súper contento de tener a la mejor moto, como dijo Lorenzo, y al mejor piloto. Entonces, en el momento que tú tienes la mejor moto y el mejor piloto, y encima un piloto que es capaz de ganar con una moto tuya de hace 2 años, quiere decir, primero, que es un honor tener al mejor piloto con tu moto, y segundo, que tu moto de hace 2 años era tan buena ya, que con un piloto bueno puedes ganar incluso a los de ahora. Con lo cual, ahí la línea creo que le quita poco el sueño esto. Creo que es un tema más de Chabatti y de Tardozzi, que tendrán que gestionar. Y luego también ahí, volviendo un poco al discurso de las poses de los pilotos, evidentemente nos movemos en un mundo este profesional de motociclismo profesional o el deporte de alta competición, en el que todo deportista tiene un ego que es el que le hace vivir quizá a veces una realidad paralela, ¿no? Y que es evidente que se necesita también un poco vivir así si quieres realmente ser campeón o ganador en algo, ¿no? Pero es verdad que también el ego a veces difumina un poco el horizonte. Y en muchos de estos pilotos yo creo que no pensaban, y por eso juegan también un poco esta pose, no pensaban que Marc Márquez quizá era tan bueno como se preveía, ¿no?
En ese sentido, Alberto, perdona, en ese sentido, Uri Germán, hay otra cosa. O sea, como decíamos al inicio del podcast, fue un momento histórico el del martes por muchas razones. Porque completando esto que está comentando Alberto, que igual era, y cuando lo he cortado lo que él iba a decir, otra cosa que demostró el martes, y lo siento mucho por todos los que no nos creyeron cuando lo dijimos, es que con una moto normal ninguno de los cuatro últimos campeones del mundo hubieran existido. O sea, con una moto normal, Marc hubiera ganado tres de los cuatro títulos que han ganado Bagnaia, que ha ganado Quartararo y que ha ganado Mir. O sea, eso también se demostró el martes. ¿Entiendes? Entonces, claro, o sea, ¿cómo tienen que estar los pilotos que durante cuatro años han ido creciendo su ego porque han ganado carreras al sprint, han ganado grandes premios y hasta han ganado títulos mundiales? Bueno, pues ahora, amigos, ha vuelto. O sea, ha aparecido el Márquez 2.0, se ha abierto la segunda era de Marc Márquez y ahora quiero verlos a ustedes compitiendo con uno de verdad.
Es que el mensaje es muy bestia, el que lanza. El mensaje que lanza es muy bestial.
Bestial.
Renunciando al contrato que tiene, renunciando a HRC.
Esto me lo dijo Jorge Martínez Aspar.
Jorge Martínez Aspar. Yendo a una moto del año anterior.
Claro, el inicio de la exposición.
Eso, tal cual, Uri. Poner encima de la mesa el decir.
El inicio de la exposición de Alberto es textualmente palabra a palabra la que me dijo Jorge Martínez Aspar. Que es: yo ya solo, por el comportamiento que ha tenido este chico, ya quiero que sea campeón del mundo el año que viene. Claro, solamente por la magnitud, exacto, por la magnitud del reto que él se ha planteado.
Alberto, perdón, no sé si tenías...
No, la verdad que no me acuerdo ya ni de qué estaba hablando. Estaba hablando del...
No, lo de los egos de los
memoria, Alberto, a memoria.
Lo de los egos de los pilotos, que yo creo que durante estos cuatro años... La no existencia del más Márquez, más voraz,
parece,
los ha hecho
parece,
crecer.
Perdón, Emilio, me parece que a más de uno
no.
Le va a bajar rapidito el ego la temporada que viene.
No es un menosprecio hacia el resto de pilotos, ¿eh? Simplemente que viven, bueno, en la realidad, como comentabais, Márquez no ha estado en estos años, tampoco ha estado los últimos dos años Fabio Quartararo, y yo creo que... Y al final, pues claro, los pilotos que hay se van por razones distintas, pero por los pilotos que hay, bueno, pues se reparten las victorias, se reparten el protagonismo, porque las circunstancias son otras. Yo no desmerezco tampoco los títulos mundiales que han conseguido los últimos años, ¿eh? Porque al final uno gana el título mundial que tiene ante sí y ante las circunstancias que se le presentan. No es algo que pueda cambiar él o los demás. Entonces, considerando esas circunstancias, pues gana el mejor. Y Marc, bueno, no ha sido el mejor por diferentes circunstancias, ¿no? En los últimos años. Pero sí que es verdad que bueno, que ahora va a poner la medida otra vez de todas las cosas, Marc, en el Mundial. Y esto para mí es lo importante. Que va a volver a poner el equilibrio realmente de.
Sí,
de
ahora el listón sube y a ver quién lo salta.
Bueno, pues a ver, es evidente que empieza una nueva fase en el campeonato del mundo. Creo que estamos ante un año increíble, creo que el 2024 va a ser un año increíble. Y sí me gustaría también, ayer me impresionó bastante viendo, me tragué todos los entrenamientos en casa, la verdad, y vi, viendo parciales y tal, y me impresionó bastante la adaptación rápida de Pedro Acosta con una gas-gas. Creo que estuvo mucho más cerca, tirando hacia atrás, con todos los debutantes que he visto durante, durante los últimos 22, 23 años. Muy pocas veces he visto, salvo contar las excepciones como puede ser recuerdo Pedrosa o recuerdo Lorenzo, que estuvieron muy cerca en ese primer, en esa primera sesión de test en Valencia, cuando antiguamente eran dos jornadas. En solo una jornada con una gas-gas, creo que Pedro Acosta está muy cerca de los importantes. Y esto me pareció muy llamativo. Y sin hacer demasiado.
Yo creo que sobre Pedro Acosta hay varias circunstancias. En este sentido, Alberto Uri, que sepáis que en este fin de semana también ha habido mucho debate, mucha tertulia, por decirlo de alguna manera, porque al final eso son tertulias y conversaciones que hacemos entre nosotros, porque no se plasma luego en ninguna información, en ningún medio, porque no es un tema como para escribir para nuestros lectores o para nuestros oyentes o para nuestros telespectadores, que es qué papel iban a jugar Pedro Acosta y Marc Márquez durante todo el fin de semana, qué riesgo iban a tomar, sabiendo que el martes se jugaban pues el 60% de la temporada que viene, ¿no? Y entonces, bueno, vimos a un Marc brutal el sábado para poder conseguir ese podio simbólico de despedida de Honda, y sin embargo hemos visto a un Pedro Acosta bastante contemplativo, yo creo que pensando en que el martes era muy importante y que, pese a lo que opinaban mucho, no va a permitir una quinta victoria consecutiva de Aldeguer, eso es una ofensa, es una humillación. Claro, yo pensaba, vale, sí, una humillación para un tipo que en 30 meses es el único ser, el único piloto de la historia que en 30 meses gana dos títulos mundiales y da el salto a MotoGP. Entonces, no sé si en el entorno y a Acosta propio pensaron en ese martes, pero yo creo que realmente Acosta decidió poner todas las manzanas en el mismo cesto del martes. Y también ignoro, pero esto ha sido una cosa también muy comentada a lo largo del crecimiento de Acosta, que probablemente ayer en el test se empezó a ver que, como cuentan Acosta, suele hacer todos los entrenamientos con una 1000, con una moto muchísimo más grande que una moto 2 o que una moto 3. Dicen que él está muy, muy acostumbrado. No digo a esos caballos porque no tiene nada que ver, a ese peso porque no tiene nada que ver, a esas prestaciones porque no tiene nada que ver, pero de alguna manera yo creo que, digamos, su preparación durante todos estos años ha sido manejando y entrenándose con una moto grande.
Antes de perdonar, que me habéis saltado aquí a Pedro Acosta, Alberto, has pegado aquí un jam, sí. Y me has dejado con el moco colgando. ¿Qué te iba a decir? Que te quería preguntar a ti precisamente, ¿qué tipo de técnico se va a encontrar Marc Márquez con Frankie Carcetti? Porque tú coincidiste con él en Suzuki. ¿Qué diferencias? Tú conoces también muy bien a Santi Hernández y conoces a Frankie. No te digo que me los compares, ¿eh? Pero ¿qué tipo de persona es? Más que técnico, ¿qué tipo de persona es?
A ver, Frankie, creo que es un trabajador incansable.
Bueno. Primero, Alberto, campeón del mundo.
Campeón del mundo con Joan Mir. Creo que es un ingeniero de los verdaderamente obsesionados con los datos. Creo que es un ingeniero muy trabajador, que está constantemente analizando y revisando constantemente. Y cuando digo constantemente es... Normalmente que todos los ingenieros son un poco de este corte, pero en los aviones... No para nunca de estar con el ordenador analizando. Y bueno, y creo que es infatigable. En ese sentido, creo que Marc tiene un buen aliado también. No quiero decir que obviamente Santi Hernández no lo sea, pero que quizá este es muy, muy obsesivo con los datos. Entonces, bueno, es uno de esos crew chief de los últimos años en el Mundial que no viene de la parte mecánica, sino que viene puramente de la ingeniería y claro, tiene una visión quizá un poco diferente de enfoque de las carreras, ¿no? A ver, yo creo que Frankie no tiene quizá ese warfare que tiene Santi a nivel de inteligencia emocional ¿no? De entender al piloto, de hablar con él, de saber cómo tratarle en cada momento, de saber cuándo le tiene que levantar la voz o cuándo lo tiene que parar o cuándo le tiene que decir, oye, mira, esto es así o esto es asado. Me da igual si eres Marc Márquez o eres Valentino Rossi, pero esto es así. Entonces, yo ahí no sé si Frankie tiene esa mano izquierda que tiene Santi, pero bueno, que sí que creo que, primero, que tiene la experiencia de un campeonato del mundo ya, que ya sabe gestionarlo en Suzuki, ¿no? Luego es un técnico que habla tanto inglés como italiano, que eso también le puede ayudar a Marc. No sé, la verdad, en qué idioma se comunicarán. Porque
en inglés.
Vale. Con Joan, por ejemplo, a veces hablaba en inglés, a veces hablaba en italiano. Me imagino que con Marc también, dependiendo un poco de lo que quiera expresarse o cómo expresarlo, también cambiará en el idioma. Pero bueno, yo creo que, bueno, que Frankie es un tipo con experiencia y con aplomo para poder trabajar con un tipo como Marc y sacarle el máximo. Yo creo que Marc también se encontrará con un técnico con mucha experiencia a nivel de electrónica y evidentemente, bueno, pues el hecho de que ya tenga un año de experiencia dentro de Ducati también le ayuda, porque si Frankie hubiera llegado de primeras como Marc, hubiera sido un poco más complicado, ¿no? Pero ya teniendo ese bagaje, también es verdad que él ya había trabajado con Ducati, con Karel Abrahams en el pasado, con el equipo Aspar hace años en MotoGP.
Pero no era en Ducati, era una CBR, hay una CPT, bueno, una TED.
Hay una cosa.
Luego hay otra cosa muy importante, Emilio, perdona una cosa. Este tío, Carcedi, cogió. Cuando se anunció que Marc se iba a Gresini, Carcedi cogió a Di Antonio y dijo, vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer que te quedes en MotoGP. Y este tío le ha llevado a ganar una carrera a Di Antonio, cosa que no hubiera soñado en su vida. O sea, que este tío malo no puede ser.
No, y hay otra cosa, no puede ser. Hay otra cosa, complementando, Uri, hay otra cosa que yo creo que con todo lo que dice Alberto y el apunte de Germán, yo creo que también puede ser muy interesante, que es en ese mundo Ducati, ¿vale? En ese mundo Ducati, Ducati Corse de los Rojos son una cosa, cuidado con Ducati Corse de los Rojos. Pramac son estos pobres que tal, que tienen a este tío que corre tanto y que tal, y con el Fonsi Nieto y con el Bonsoy y tal, tal, tal. Pero claro, convertirte en un equipo que le muerda la oreja a Pramac y a Ducati Corse puede ser una tentación muy exquisita, muy buena, muy sabrosa, y que con una buena moto, un equipito y un piloto estupendo, a lo mejor te sale y te conviertes en los reyes de todo esto, ¿me entiendes?
Oye, Germán, a mí me gustaría que me comentaras tú, al margen de Marc Márquez, no sé si tienes algo que aportar sobre el debut de Acosta, pero claro, es que hubieron muchas novedades. Tuvimos a Rins subido a la Yamaha, tuvimos a Marini en HRC, de Di Antonio a VR46 tampoco diríamos nada, porque más o menos es lo comido por lo servido. Pero ¿qué es lo que destacarías? Rins no estaba aún al 100% y él ya lo dijo, pero de Marini, por ejemplo, ¿qué destacarías?
Sí, bueno, pues de Marini sí que me gustaría hablar, porque yo creo que Marini es un chico que no se le ha dado el valor que realmente tiene, no diré ni mucho menos que la superestrella del mundo mundial, pero que es un gran piloto. Y ayer por la noche, después del test, estuve hablando con gente de Honda, gente que sabe de lo que habla, gente que no sabe de lo que no habla, y me dijeron que se habían llevado una sorpresa bastante importante con Marini, que es un chico muy inteligente, que habla perfectamente inglés, español y que se entiende con todo el mundo, que ha llegado a Honda con su propio método de trabajo, y en Honda les ha parecido un chico muy organizado, muy trabajador y con muchas ganas, y que con una sensibilidad especial, o sea, que el tío cada vez que paraba hacía los comentarios oportunos, acertados, aportando, y que bueno, y la conclusión que yo saco de la conversación que tuve es primero que en Honda ya empiezan a ver a Marini como el que va a tirar del carro de este desarrollo por delante de Mir, y la conclusión que yo llegaba en el coche después volviendo a casa, como que tú comentabas antes que vas pensando, es que yo creo que después de esta jornada del martes en Honda ya se empiezan a arrepentir de haber accedido a la petición de Mir de cambiar las tripulaciones, que creo que al menos a mí personalmente me hubiera gustado ver trabajar a Marini con el equipo de Santi Hernández.
Emilio.
No sé, Emilio, si sí, tú estás...
En sí, totalmente de acuerdo. Yo, es más, yo antes de que Germán me diera la noticia, había pensado las horas antes que probablemente el propio Santi, en este año, entre comillas, de espera hasta que Marc lo recupere en el 25, se iba a frotar las manos porque iba probablemente a tener la sensación, ¿no?, de que podía volver a tener un brillante en sus manos para él tallarlo y pulirlo. Y no digo repetir, por Dios, cuidado, la experiencia de Marc, pero sí... contribuir de alguna manera a su crecimiento. Recordemos, es una anécdota, es una tontería supina, pero la voy a comentar. Recordemos que Santi fue el técnico de suspensiones de Valentino Rossi, del hermano de Luca. No digo que Santi haya hecho ninguna asociación, pero digo que tiene su qué, ¿no? Y sí, es verdad, probablemente no, es verdad lo que dice Germán. Yo creo que incluso el propio Alberto, que no quería que no quería 2 años de contrato para Marini o para nadie, ¿vale? Yo creo que el propio Alberto está muy, muy contento de haber fichado a Marini. Lo de Alberto Puchenonda es telita que cortar, es un asunto bastante es perpetuo, sí, merece otro podcast. Mira, merece uno de los podcasts. El próximo podcast de invierno será de eso, digo yo, porque yo personalmente no entiendo qué hace ahí, como no sea un reto personal de intentar sacar esto adelante.
A ver, eso es lo que me han dicho a mí, que él ahora se ha plantado el reto de decir, vamos a sacar esto adelante. Porque a mí ya me han dicho que ya hace tiempo que se quería ir ya, que estaba ya un poco cansado de que no le hicieran caso.
Me parece bien esto, y me parece súper encomiable que él se haya planteado el reto de tirar esto para adelante. Pero vale, tirar esto para adelante es luchar contra molinos de viento, ¿eh? Porque si resulta que dentro tienes al enemigo, o sea, te están disparando dentro. Desde dentro te están disparando. Tú les dices, oye, vamos a cambiar, vale, tenemos esto. No, esto no, porque es que esto no lo hacemos así. Bueno, va, pues os planteo eso. Gracias, pero seguiremos con los nuestros. Y te das cuenta de que solo van más para atrás. Al hilo de esto, ahora hablaremos de las concesiones ya para terminar. Pero claro, es que lo de Alberto Pucci es muy. Me parece muy encomiable que él se haya planteado el tirar esto para adelante. Y ahora, por sus narices, que lo va a tirar para adelante. Pero claro, si no recibe ninguna ayuda desde dentro, no sé muy bien.
Es que lo de Alberto, Uri, Germán, lo tenemos todos muy claro y lo hemos comentado mucho, que es él es el carro de la basura de todo este altercado. O sea, es decir, todo el mundo lo está culpando de la salida de Marc. Es absolutamente mentira. Solo hay que hablar a Marc de cómo habla de Alberto y de su comportamiento y todo, en el sentido de este hombre ha hecho lo imposible para que yo me quedara y no lo ha conseguido, pero no lo ha conseguido por los japoneses. Entonces, con Alberto sucede, porque esto también lo tenemos que comentar en el año 2023 y en la sociedad que vivimos, sucede lo que yo creo que nos pasa o que le pasa a mucha gente en su trabajo, ¿no? Que es que tiene un jefe o tiene unos dueños o tiene unos directores que hacen las cosas de una manera y tú vas proponiendo otras y a ti te gustan otras cosas y al final dices, bueno, ¿yo para qué sigo aquí? ¿Me entiendes? Si solo me ponen trabanquetas, si este tío que tengo mandándome es un inepto, si el dueño no quiere gastarse dinero en lo nuestro. Pero con una salvedad, que es que todos nosotros, o al menos yo, necesitamos ese trabajo, ese sueldo y ese dinero para tirar la familia adelante. Y Alberto realmente le puede meter una patada a Honda, y no solo una patada, sino que puede meter una patada acabando con una entrevista brutal contando la verdad de todo esto y entonces irse a casa tranquilamente, ¿me entiendes? Y disfrutar de la vida. Pero no, da la sensación de que el tío lo va a intentar, pese, repito, a que no paran los japoneses, a los que van cambiando continuamente, de ponerle palos en las ruedas. Sí.
¿Alguien llevó alguna vaco a Valencia para contabilizar cuántos japoneses de Honda habían ido hasta allí?
Brutal, Alberto. Es impresionante.
Porque esa es
impresionante.
La misma medida de fracaso de Honda. Se puede medir en el número de ingenieros que cada vez más mandan a
tal cual guerras. Tal cual.
Pues además, tal lo cual. Que dicho, y siempre... lo que me han dicho, Emilio, no sé si te ha llegado a ti también, que muchos de los ingenieros que han mandado no hablan inglés, solo hablan japonés.
No, muchos no, todos. La gran mayoría.
No, todos. Claro, y que son mega...
Les cuesta mucho relacionarse.
Sí, y que son mega juniors. Sí. Mega juniors, ¿me entiendes? Yeah. O sea que, bueno, no sé, igual es un banco de observación para ellos y tal, y sí, realmente lo puedo decir, lo podemos decir porque lo hemos oído. Alberto dice que no sirve para nada. O sea que así de sencillo. Vamos.
Bueno, oye, entonces, bueno, ya que estamos, no sé, en esta coyuntura tan halagüeña, las concesiones no servirán para nada, ¿no? Porque esto ya lo hemos comentado en podcasts anteriores. Ya puedes dejarles probar, ya puedes dejarles desarrollar. Que si
bueno,
que ellos optan por hacer las ruedas cuadradas, ya pueden ir probando.
No solo eso, Uri, sino que el tema de las concesiones, que también hablamos con Gigi de esto con Germán. Luego diré lo que dijo Gigi o comentar, recordar lo que dijo Gigi. Esto de las concesiones, Uri, como tú muy bien dices, se basa en dos cosas absolutamente vitales. Es evidente que esas dos cosas son posteriores a que te concedan esos calendarios y esas posibilidades de desarrollar, sino que hubieran cambiado la ley, si Carmelo, Irta y todos no hubieran cambiado la ley o no hubieran decidido ayudar a algunas fábricas a mejorar, ninguna de las dos posibilidades se hubiera podido cumplir. La primera posibilidad, o el primer hecho, es que la fábrica que tiene esas concesiones trabaje, curre, haga cosas nuevas, invente, progrese, mejore y en el caso de Honda concreto, se ponga en manos de técnicos e ingenieros europeos que no los han contratado. Y la segunda condición es que pruebe a alguien que no sea Stefan Brader. ¿Me entiendes? Porque, claro, o sea, es imposible que una mejora, que un I+D, que una evolución de una moto se pueda hacer si tú no llevas esa moto a saco. ¿Me entiendes? Con unas condiciones extremas donde sepas si esto funciona o no funciona. Y termino con lo de las concesiones. Cuando le preguntamos a Gigi, Gigi dijo que estaba absolutamente a favor de las concesiones, entre otras razones porque ellos las habían tenido en su tiempo, son una posibilidad para que las fábricas que las necesitan mejoren, pero puso un pero y fue el enfado o estar en contra de que aquellas fábricas, aquellos equipos que han estado luchando durante este año y han ganado alguna carrera de sprint e incluso se han metido en primeras líneas de las parrillas de MotoGP, también las tenga.
Sí, sí, o sea que Aprilia y KTM, básicamente.
Él no dijo los nombres, pero sí, él está a favor de Honda y Yamaha y está en contra de KTM Aprilia.
Claro, es que no nos olvidemos que en esta nueva reglamentación que se introduce ya, Tenemos cuatro tipologías de grupo, de más restrictivo a menos restrictivo. En el grupo A, que es el más restrictivo, está Ducati sola, en el grupo B no hay nadie y en el grupo C están Aprilia y KTM y en el D están las dos japonesas. O sea, Aprilia y KTM están más cerca de las japonesas que de Ducati, porque sí, en el grupo B no hay
absolutamente,
nadie.
Absolutamente injusto, toda razón de Gigi, que son demasiadas concesiones, sobre todo para KTM, y sobre todo que es un tema político. Es que KTM aquí ha dicho, o me dais a mí concesiones, o yo no quiero concesiones para nadie y no voy a votar a favor. Y después del tema de que querían dos plazas y al final no las tuvieron, aquí Dorna ha tenido que ceder un poquito. Y luego otro tema, Emilio, sí que pueden probar los pilotos titulares, o sea, Joan Mir y Marini podrán probar en el shutdown de Sepang y en los test.
Y Rins
forma
también.
Parte de las concesiones y Rins,
sí, no sé si les gusta mucho, ¿eh? O sea, a veces pienso que los jugadores del Barcelona acaban de negarse a ir a un partido, a un bolo de 4,5 millones de euros a Dallas, sí, sí. Y no quieren, ¿eh? Y entonces, ¿sabes cómo irán, no? Les dan 100.000 euros a cada uno. Vale.
Así es el tema. Bueno, este es el tema, que mientras Fabio Quartararo y Alex Rins ayer estaban diciendo que están que quieren ir al shutdown y probar la moto y hacer todos los problemas del mundo. Ayer ya uno de Honda decía,
tú dile, Germán, tú dile a Marc Márquez que la semana que viene vaya a Motorland con la Ducati y que 15 días después irá a Misano y que un mes y medio después y que el 14 de enero estará en Assen, ¿me entiendes? Díselo.
No. Ese es el tema, que van a haber concesiones y a ver cómo las aprovechan, a ver cómo trabajan en las fábricas y a ver cómo aprovechan los test. Y en lo que sí estoy absolutamente de acuerdo con Gigi es que KTM, que tiene una moto que está mucho más cerca de la Ducati que de Honda y de Yamaha, tenga tantas concesiones.
Y Aprilia, que ha ganado dos carreras este año, ¿eh? Que
Aprilia es una diferente, porque Aprilia al final tiene un presupuesto muy reducido y a mí porque me han dicho...
Pero porque hay alguien que no quiere soltar pasta, ¿no? Porque pasta
tampoco,
tienen, ¿eh?
Sí, bueno. Sí, o también sea, podría entrar ahí, ¿no? En el tema. Claro, no sé, yo pienso que son demasiadas ventajas.
Claro, o sea, es que estamos hablando de que las concesiones antes con una victoria tal pasabas a una victoria y un podio y ahora estamos hablando de que Aleix Espargaró ha ganado dos carreras este año. Con esa moto, o sea que no sé, me parece, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con, digamos, con la incredulidad de Gigi Daligna, que al mismo tiempo la frase, porque evidentemente le preguntaron, dice, a ver una cosa, pero eso se ha tenido que votar en la MSMA, que es la Asociación de Constructores, y salir un fallo por unanimidad. Y dice, sí, votamos a favor, ¿por qué? Porque nosotros creemos que es más importante el dar apoyo a las marcas japonesas que lo están pasando mal que bloquear a las dos europeas.
Bueno, y ahí Uri tal vez entre la anécdota fantástica que yo desconocía que ha contado Germán del ingeniero japonés de HRC intentando mirar la Ducati de Bagnaia y Tardocchi diciéndole pase al box. Que es, por cierto, y yo ahí ya no sé nada, no sé si Alberto puede aportar algo más a esa frase, que es esa frase eterna que dice Gigi de a mí me da igual que mis pilotos se vayan a otra marca porque no entienden nada. Yo lo que no quiero es que se vaya un ingeniero. Yo no sé hasta qué punto un piloto no se entera de nada. Es posible que haya algún piloto que no se entere de nada, pero alguna cosita se puede llevar a algún piloto de esos. No lo sé. Pero esa es una frase que Gigi no para de repetir.
A ver, no nos olvidemos de una cosa, Alberto, perdón, y te dejo la palabra. Que Marc Márquez no se ha podido llevar a Santi Hernández porque Ducati no se lo dejó llevar. O sea, fue Ducati quien dijo, si tú te quieres firmar por un año con Gresini, perfecto, pero a Santi Hernández tú no te lo llevas, porque tenían miedo, evidentemente, de que firmara un año y se fuera donde quisiera.
Claro,
que es lo que
claro,
marca.
Claro, tal cual.
O sea, no irse donde
quisiera. No, que a lo mejor es quedarse, Uri. que a lo mejor es quedarse, pero no tiene nada que ver ante la posibilidad de que no sea quedarse.
Ellos no lo saben.
Claro, entonces, claro.
Eso es la clave de todo. Entonces, bueno, ya se verá. Y también os digo otra cosa, y ya con esto acabo. Si Ducati, ahora esto es, digamos, una ida de olla mía, pero si Ducati votó que sí, pero dejaron muy claro que lo creen una injusticia, eso se lo va a cobrar, ¿eh?
Sí, es lo que dice Germán.
Eso se lo van a cobrar. No sé
por cómo. Supuesto. Por supuesto.
Pero eso se lo van a cobrar, igual que KTM se cobra lo suyo y tal. Sí, y acabaremos tarde o temprano viendo esas dos KTMs o vestidas de MV Augusta, vestidas de la veterana. Pero las acabaremos viendo.
¿Cómo vamos a ver a las dos Aprilia del equipo satélite de Raslan y Cryptodata? Porque hay un mondongo ahí, ¿no?
Hay un poco de pollo, ¿no?
Yo estuve hablando con gente que conoce bastante la situación, bueno, dentro de lo que cabe la situación, y siempre me transmitieron que mucha tranquilidad, porque decían que el contrato que ofrece el promotor a los que tienen las plazas estipula muchas condiciones y queda muy claro, con lo cual ellos han podido activar ese contrato para quitarse de encima la empresa que era 60% de propietaria del equipo, porque las plazas, la propiedad de las plazas es siempre del campeonato, es de Dorna, con lo cual esas dos plazas han sido desactivadas, ahora mismo no están, han vuelto a la propiedad de Dorna y el equipo ha quedado fuera. Ayer entrenaron como Aprilia Independent Team.
O sea, están por adjudicar.
O sea, como si fuera, exacto, y esas plazas ahora están por adjudicar, ahora se las podrían dar a quien quisieran. Pero como hay un contrato por medio con Aprilia, el equipo que venga, sea quien sea, tiene que cumplir ese contrato con Aprilia y un año llevar Aprilias. Después podrá negociar con quien quiera, ¿no?
Hablan de que parece ser que hay gente de la NASCAR americana muy interesada en ese equipo.
Sí, sí, hay un equipo de la NASCAR que además que este equipo estaba preparando la compra
La presencia,
RNC, Uri, para 2025 y lo han adelantado.
Yo la presencia, Uri, de Dan Rosomondo ahí creo que igual puede ser importante para un movimiento, sí.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues veremos. Oye, con esto terminamos porque llevamos casi una horita de cháchara que yo me lo paso súper bien. Espero que vosotros también y espero que algún lector
aguante
hasta la hora de rollo. Que, oye, de todas formas lo repetimos en breve. Ahora vamos a dejarnos unos días de descanso a que baje el...
No demasiados, ¿eh?
Y, vale. Y antes de que empecemos a sacar turrones, volvemos a encontrarnos.
¿En Australia también se sacan turrones?
Sí, pero bueno, yo vuelvo, ¿eh? Yo vuelvo a casa. Yo soy
un almendro. Eso me parece fantástico.
O sea, que en breve nos tendréis por ahí. Pasamos ir en pantalón corto y de hacer un calor que alucinas a pillar un catarro de los de...
Bueno, esperemos que Alberto ya esté sano y fuerte.
Mientras no pilles un mundo.
No, hombre, aquí espero que no.
Venga.
Oye,
un beso.
Germán,
hasta
Emilio,
luego.
Alberto, muchísimas gracias.
Adiós,
como
amigos.
Siempre. Es un placer veros. Y a los que nos escucháis, seáis 3, 300 o 3.000 o 3 millones, muchísimas gracias también. Como decimos, la temporada se ha acabado, pero nosotros seguimos. O sea que puntualmente estaréis en contacto con la actualidad de MotoGP en este podcast. Un abrazo a todos y cuidaros mucho.
Venga, hasta ahora.
Un abrazo.
Hasta luego, pequeños.
Espera, Emilio.